de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Un Rosario Radio presenta Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radiofonium. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, un minuto de este 17 de enero, día en que arrancamos las emisiones de este nuevo año 2019, y aprovechamos para desear a todos nuestros ciberoyentes lo mejor para este año que inicia. Estamos en Radiofonium, el programa que hacemos gracias al Archivo Histórico y a la revista de la Universidad del Rosario, aquí en U Rosario Radio, la emisora institucional de la universidad, que está bajo la dirección de Sebastián Ríos y que cuenta con la técnica sonora de nuestro amigo Nelson Duarte. Recuerden que todo lo que ustedes tengan que decir sobre este programa lo pueden hacer en las redes sociales del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Y bien, pues como acabamos de decir, este es un programa con los contenidos de la revista del Rosario y queremos iniciar comentando un par de artículos de la edición virtual que corresponde al volumen cuarto, número 44 de diciembre del 2018, es decir, la última edición virtual. Y queremos comenzar por el artículo que firma Luis Carlos Peña Mosquera, cuyo título es Manuel Briceño Jáuregui, sacerdote. Dos jesuitas son notables en los estudios clásicos colombianos. Félix Restrepo Mejía, quien vivió entre 1887 y 1965, y Manuel Briceño Jáuregui, quien lo hizo entre 1917 y 1992. Al primero se le puede ver escondido en la Academia Colombiana, es decir, en el jardín derecho del edificio aquí de la 18 con tercera. Hay una estatua escondida en el jardín, en un sitio más bien anónimo, pues esa estatua representa y rinde homenaje a Félix Restrepo Mejía, pues que fue su director. Y asimismo, Manuel Briceño fue director de la Academia Colombiana y también hasta su muerte. En sus ensayos humanísticos, dice el propio Briceño Jáuregui que toda mirada al mundo clásico es siempre oxigenante. Recordar aquello que el tiempo ha separado de nosotros, la experiencia palpitante de otros hombres, tal como la vivieron, alegre o dolorosa. Un mundo que puede estudiarse desapasionadamente, pero nunca sin una simpatía humana. En esto está la clave de su pedagogía. Esa es la cita que queríamos hacer de Manuel Briceño Jáuregui. De su bibliografía, pues que es abundante, queremos destacar unos cuantos títulos. Son ellos: Los Juegos Olímpicos en la Antigüedad, Raíces Clásicas de Nuestra Cultura; La Angustia Poética de Seferis, Estudio e Interpretación; Tres Bimilenarios Clásicos, Virgilio, Tibulo, Propercio; Los Gladiadores de Roma, Estudio Histórico, Legal y Social, entre otros. Antes que lo olvidemos, otro punto en que concurren estas dos figuras del humanismo colombiano, Félix Restrepo y Manuel Briceño, es el Instituto Caro y Cuervo. Félix Restrepo está relacionado con la mismísima fundación del instituto y pues también fue su director. Y asimismo, Manuel Briceño publicó extensamente en el instituto y en la revista Tesauros. Esta figura de Manuel Briceño Jáuregui pues no nos es desconocida, toda vez que en el blog institucional del Archivo Histórico publicamos ya hace un par de años una nota que titulamos Briceño Jáuregui, constructor de puentes. Y esto a partir de un bello libro que le dedicó la Universidad Javeriana, formado con sus papeles y demás objetos didácticos. En realidad que es una publicación corta, pero es muy interesante porque tratan de recrear la persona a partir de sus documentos de archivo y de otros papeles que le dejó a la Universidad Javeriana. Esta publicación se llama Sin Toga ni Birrete Oxoniense y hablábamos de Briceño Jáuregui como constructor de puentes porque como humanista que era, se interesó en la figura de Julio César y en alguna parte hace una explicación de la construcción del puente sobre el río Rin. Y es muy interesante porque él traduce el texto de los comentarios de la Guerra de las Galias y acompaña esa traducción mecanografiada pues, con unos dibujos de cómo habría sido ese conocido puente sobre el río Rin. Entonces, pues, ese es el primer artículo que queríamos compartirles. De la misma edición, es decir, la número 44 de diciembre de 2018, queremos llamar la atención sobre otro artículo. Esta vez está firmado por Paulo Tirso Córdoba Guzmán, estudiante de esta universidad, y se llama Las Piedras del Blues. Y arranca, o queremos arrancar nosotros más bien, con una afirmación de Keith Richards sobre el blues, y es la que viene a continuación. Cuando escuché por primera vez a Robert Johnson y a Led Belly, escuché un eco, ¿sabes? En mis huesos resonó un eco que yo no debería haber escuchado porque era algo que simplemente no parecía estar a mi alcance. En efecto, los Rolling Stones merecen el crédito como difusores de esta música popular norteamericana. Música que significó una oportunidad para los afrodescendientes. En el film dirigido por Darrell Martin, Cadillac Records, la representación de esa realidad es contundente. Y citamos, rápidamente muchos negros en Estados Unidos descubrieron que saber tocar una guitarra y cantar podía darles más poder del que podían imaginar. Y como pues este es un artículo que trata sobre música, queremos compartirles dos audiciones musicales. Porque resulta que esta banda de Rolling Stones toma su nombre pues, de una canción homónima de Muddy Waters. Entonces, con la colaboración de nuestro amigo Nelson, queremos dejarlos precisamente con Muddy Waters, Rolling Stone.
Estás escuchando Radiofonium. Swimming in the deep blue sea. I have all you good looking women fishing after me. Fishing after me. Fishing after me. Shawn off I would, oh Lord. I went to my baby's house and I sat on her step. My husband just not left. Shown up, he done. Oh, Lord. Shown up, he done. Jeff.
back down the golden going. Back down the golden going. Oh, Lord. Showed up and gone.
Esta canción, Rolling Stone, de Muddy Waters, la trajimos a propósito del artículo Las Piedras del Blues, de la última edición digital de la revista El Rosario, que les recomendamos leer en su integridad. Tenemos más blues, pero antes de eso, tenemos en cabina una invitada, repitente. Es la segunda vez que la tenemos aquí en Radiofonium. Damos la bienvenida a María Clara Quiroz, directora del Archivo Histórico.
Buenos días, Elkin. Buenos días para toda la audiencia.
Entonces, como es el primer programa de 2019, queremos decirle a los ciberoyentes qué tenemos en este año en el Archivo Histórico.
Bueno, este año tenemos, seguimos con nuestras actividades vegetativas, que no son tan vegetativas, entonces seguimos catalogando, empezamos siglo XVIII, siglo XVII, se terminó todo el año pasado, falta hacer el catálogo, imprimirlo y distribuirlo, esa es una de las cosas que van a suceder este año, uh-huh. Y empezamos catalogación del siglo XVIII, como sabrán los que consultan el repositorio, los documentos se van subiendo al repositorio. Seguimos con digitalización. Este año se van a digitalizar todos los Bártolos, esa gran obra de derecho romano que hay en el archivo, muy, muy antigua, muy, muy querida. Seguimos digitalizando revistas, seguimos digitalizando documentos. ¿Qué más hay? Tenemos
exposiciones.
Exposiciones. Tenemos Marginalia para en estos días, Marginalia, que es sobre las notas al margen que tienen nuestros libros, muy linda en el corredor de Casur, que no lo hemos venido tomando.
Y que actualmente tiene exhibida una exposición muy interesante.
Bellísima, sobre la historia de la publicidad en la revista, por favor, no dejen de pasar y de comentarnos, dejamos el buzón de siempre para que por favor nos dejen los comentarios. Tenemos Marginalia, tenemos fotos, el año pasado se restauró nuestra colección especialísima de fotos en placa de vidrio. Se restauró toda, se digitalizó, se le hicieron esos primeros procesos técnicos y este año queremos hacer una exposición linda y un evento académico que la acompañe para que aprendamos pues todos de fotos antiguas.
Y pues quien nos va a explicar todo ese proceso y qué significa este soporte es el propio restaurador, ¿no?
Jorge Mario Vera, quien trabaja en este momento con Señal Memoria, precisamente encargado del archivo audiovisual de Señal Memoria.
Y esa exposición va a estar en el salón,
en la salita de al lado del Mutis, porque necesitamos cierto ambiente oscuro.
¿Y eso más o menos viene siendo para qué mes?
Fotos es para marzo.
Entonces, pendientes para el mes de marzo. Esa exposición realmente interesante, un trabajo de digitalización óptimo y pues
las imágenes lindísimas.
Y unas imágenes realmente muy, muy interesantes, ¿no? Hay unos paisajes. Hay paisajes, ¿qué más tenemos ahí?
Hay paisajes, hay muchas de tipos, como de tipos humanos, que a mí me parecen muy lindas, de campesinos, sí, de campesinos en pueblos de tierra fría, de tierra caliente, sitúame Dardo Rivas, lindísimas, de unas calidades muy, muy lindas. Entonces va a estar esa, está la de Marginalia. Vamos a tener también, yo creo que hacia el segundo semestre, una exposición de sobre nuestra colección del siglo XVII, uh-huh. También para que divulgamos pues y difundamos esa primera parte que ya logramos hacer. Tenemos en septiembre, como siempre, nuestro evento, nuestro coloquio de buenas prácticas en archivos históricos, que este año va a ser sobre siglo XIX.
Porque
nos vamos a unir a la celebración
del bicentenario, ¿no? Estamos en el año del bicentenario.
Sí, y hay unos proyectos ahí para el bicentenario también, pronto sabrán, para que por favor también se sumen.
Entonces, esas son resumidamente las actividades que tenemos preparando, en preparación para este 2019. ¿Algo más que se nos quede por el que se nos quede en el tintero?
Pronto también al aire un par de espacios virtuales del Archivo Histórico. El Archivo Histórico incursionando en las humanidades digitales.
Bueno, pues entonces los dejamos con esas inquietudes sobre lo que va a traer el Archivo Histórico y agradecemos a su directora, María Clara Quiroz, por su presencia en este espacio radial.
A vos, Elkin, por la invitación. Muchas gracias a todos. Buen día y los esperamos.
Bien, y habíamos quedado en blues y seguimos con blues porque precisamente encontramos un concierto que reúne a estas dos figuras que se mencionan en el artículo, ¿no? Muddy Waters y The Rolling Stones. Y la canción que les queremos compartir a continuación se llama Hooky Cooky Man.
The gypsy woman told my mother,
oh yeah,
before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women jump and shout. Then they really wanna know what this all about. But you don't hear. Everybody knows I'm here. I got a black cat bone. I got a mojo too.
Oh yeah.
I got the John the Conqueror.
Uh-huh.
I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls.
That's right.
Leave me by my hand. Then the world will know that I'm that hoochie coochie man. But that I'm here.
Seventh hour.
What?
Of the seventh day.
What happened?
On the seventh month. The seventh doctor say.
No kidding.
I was born for good luck.
I see that.
And that you see.
Yeah.
I got $700. So don't you mess with me.
What?
ese era nuestro capítulo blusero del programa de hoy. Y pues para seguir con música, queríamos hablarles de una canción muy particular. Porque ciertamente no se acostumbra a ver a los argentinos vinculados a la música latina. Es bien paradójico que una canción antológica como Caribe Soy haya sido vocalizada por el mendocino Leo Marini. Pues otro mendocino, esta vez Bernardo Palombo, ha escrito un verdadero clásico de la salsa, conocido como Imágenes Latinas. Y voy a resumirles la historia de esta manera. Siendo argentino, tuvo que salir para Nueva York, a donde se radicó en 1969, y estando allí le encargaron hacer la banda sonora, el jingle para un documental de la televisión de New Jersey que se presentaba en español y que se llamaba Imagen Latina. Entonces Bernardo Palombo hace la letra y para la música comisionan al bajista Andy González. Y pues a partir de ese jingle, de ese tema para el programa, se hizo una canción completa y que ha sido tan importante en el ámbito de la salsa que César Miguel Rondón la ha llamado un manifiesto de la salsa brava. Es curioso porque Imágenes Latinas del Conjunto Libre tuvo poca difusión en el ámbito norteamericano. Sin embargo, esta canción se conoció muchísimo por la versión que hizo el Trabuco venezolano. Pero entonces quiero dejarlos con esta versión original del Conjunto Libre de Andy González y Manio Kendo, Imágenes Latinas.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Indios hispanos y negros nos vinieron a formar, raza de todas las sangres y un futuro por lograr. A las entrañas del monstruo, como dijera Martí, para esforzarnos a trabajar y a vivir. Desde Quiqueya del Plata, de La Pampa a La Habana, somos sangre, voz y parte de esta tierra americana. Latinoamericanos somos, del centro, norte y del sur, con un presente de lucha por un futuro de luz. Esta es mi imagen latina, este es mi nuevo cantar. humanidad para decirte, mi hermano, busca y encuentra unidad.
Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
¡Vamos!
de Bernardo Palombo, queremos decir además que ha hecho en Nueva York una gestión cultural que va para las 4 décadas al frente del taller latinoamericano. Y pues ese es un sitio, como lo dice su creador, en el que todos los latinos que viven allí pueden llegar a compartir su arte. Es un sitio pues de audiciones musicales, es una galería de arte, es un sitio en donde se dan clases de español, se dan clases de salsa también, en fin, es una labor muy meritoria la que viene haciendo Bernardo Palombo por la cultura latina en la ciudad de Nueva York. Y pues les recomendamos esta, que es una de sus creaciones, Imágenes Latinas, para que la oigan completa y en sus dos versiones. El reloj nos indica que viene siendo tiempo ya de nuestros mensajes institucionales, y pues lo dejamos pues con esta pauta.
Estás escuchando Radio Fonio.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de Urrosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urrosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urrosario.edu.co. Entra ya.
Buenas noticias, porque llegamos para darte la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa UR Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio.
Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual.
Todas tus dudas, servicios y procesos
a un clic. Descarga Casa UR Virtual.
Muchos creen que en el CELEE solo corregimos textos y atendemos a los estudiantes de primer semestre, pero no es así. El CELEE es un lugar de reunión donde se exploran los campos de la lectura y la escritura. Es un lugar donde la letra se convierte en identidad, el español se saborea. Es un lugar para el pensamiento, la reflexión y el crecimiento. Todo esto lo hacemos cuando leemos tu texto o te escuchamos en asesorías. Te invitamos a solicitar un espacio gratuito a celee@urrosario.edu.co o en nuestro micrositio y viaja con nosotros por el universo de las palabras.
Elkin Saboyá Rodríguez conduce Radiofonio.
Segunda parte de este Radiofonium. Y queremos dedicarlo a nuestra sección Las Voces del Archivo Histórico. En la primera parte pues estuvimos con la directora María Clara Quiroz y en esta segunda parte queremos compartirles una extensa entrevista que le hicimos a nuestro compañero Jaime Restrepo y pues esto a propósito de dos novedades bibliográficas en que él participa y que con seguridad van a estar a disposición de ustedes en la Feria del Libro de este año. Entonces, sin más preámbulos, los dejamos con don Jaime Restrepo y sus novedades bibliográficas. Actividad bibliográfica en Radiofonium de Ursario Radio. Estamos con Jaime Restrepo, quien nos va a hablar de dos lanzamientos bibliográficos en la Feria del Libro. Comencemos con el que tiene que ver con las transformaciones arquitectónicas del claustro. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿En qué consiste ese trabajo?
Ese libro tuvo o vivió diferentes etapas. Se presentó inicialmente un proyecto que revisó el doctor Ovidio. Ese proyecto se suspendió durante varios años, durante los cuales uno de los que presentó el proyecto mencionado, el doctor Fernando Palau, hizo estudios de maestría en restauración en la Universidad Javeriana, y su investigación se convirtió en la base de la nueva propuesta que se presentó a la universidad. Entonces, ahí ya tenemos como dos etapas en la gestación de esa obra. Posteriormente, cuando ya se decidió la edición de ese trabajo por parte de la universidad, se vio que era conveniente completar los datos de la tesis de magisterio y del primer proyecto inicial, completándolo con una historia breve de las modificaciones arquitectónicas. Entonces, de esta manera, se habló primero de lo que era la ciudad colonial, de unas características, tal como propuso y solicitó el doctor Ovidio Ullán. Incluyó las obras y los trabajos de restauración que se ejecutaron durante el siglo XX, que era la tesis de magisterio del doctor Palau, y se añadieron los trabajos o una pequeña investigación sobre lo que fue la fundación del colegio, su construcción y lo que se alcanzó a encontrar sobre sus transformaciones arquitectónicas en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX.
Bien, entonces, los elementos principales del libro son la investigación histórica, la investigación en planos, recopilación de planos, de fotografías, ¿y algo más que se me quede por fuera?
No, fundamentalmente ahí está todo. Hay una parte previa o introductoria, si se quiere, que podemos llamarla investigación histórica, que se completó, o mejor dicho, se complementó con una recopilación gráfica del material que se pudo recopilar, sobre todo en fotografías. Y además de eso, están los planos elaborados por el arquitecto Fernando Palau sobre las modificaciones hechas durante el siglo XX, así como una muestra de algunos planos que también corresponden a trabajos, no sabemos muy bien si proyectados solamente o también ejecutados en parte, hechos por un hermano colaborador salesiano a principios del siglo XX. Pero ese sería el material fundamental. Aparte de eso, documentalmente se encontró una información muy amplia en el archivo histórico de la universidad sobre las obras de restauración posteriores al terremoto de 1917. Eso está en la parte final del libro como un anexo y ahí se narra a partir de libros de contabilidad y de cuentas de las obras. Se puede seguir y rastrear lo que fue un poco todo ese trabajo de reconstrucción.
Bien, eso es lo que tiene que ver con el libro que trata del patrimonio arquitectónico, pero pues hay otra novedad bibliográfica y pues que es una auténtica rareza por varios aspectos. Entonces, comencemos por el número uno, el más digamos atractivo para mi concepto, es uno de los libros manuscritos del archivo histórico.
Sí, entre los libros manuscritos que se conservan en el archivo histórico, encontramos uno que desde el momento de la catalogación pues llamó poderosamente la atención, por varias razones. En primer lugar, porque un libro manuscrito de 1800 es curioso. En segundo lugar, porque es también muy curioso un libro de esa época defendiendo una tesis teológica de Santo Tomás de Aquino, o mejor dicho, defendiendo una postura teológica de Santo Tomás de Aquino. Y más impresionante todavía, y sería el tercer punto que sorprendió inmensamente, que esta obra fue escrita por un rector del Colegio Mayor y, curiosamente, el primer rector laico que tuvo este colegio, que ocupó la rectoría, si no estoy mal, hacia 1812-1813.
Un punto que es llamativo del mismo título, y es eso de vindicación, que es una palabra rara hoy día, ¿no?
Sí. Este libro hay que situarlo en un contexto un poco más antiguo y no nos podemos quedar en ese 1800 y pico. Hay que ir un poco más atrás y recordar un punto muy curioso que hay en las constituciones del Colegio Mayor. Como todos saben, Fray Cristóbal de Torres es un hombre, un fraile dominico, versado en la filosofía y en la teología de Santo Tomás, por la orden a la que pertenecía, por su formación teológica, incluso por las normativas de la Iglesia. Para él era normal que la pauta doctrinal en filosofía y en teología era Santo Tomás. Pero en las constituciones, cuando él impone un juramento a los miembros del colegio, especialmente a los profesores, de seguir la doctrina de Santo Tomás de Aquino, hace una expresa excepción. Síganlo en todo, menos en lo que él dice de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque esta historia de la polémica entre defensores y enemigos de la creencia en la Inmaculada Concepción ha sido una historia muy larga que viene desde la Edad Media y que en el siglo XV, mejor dicho, XVI-XVII, llegó a su punto culminante. Era una verdadera guerra entre teólogos. Fray Cristóbal de Torres, antes de venir al Nuevo Reino, estuvo seriamente implicado en esa polémica. Entonces, lo que don Felipe de Vergara quiere hacer con esta vindicación, es decir, vamos a quitarle a Santo Tomás esa acusación que le han hecho de haberse opuesto siempre a la doctrina de la Inmaculada, y yo voy a demostrar que Santo Tomás defendió siempre esa teoría. Esa es la tesis del libro.
Entonces, es una especie de reconciliación entre Santo Tomás y Fray Cristóbal. O sea, de levantar esa excepción que había.
Exactamente.
Ah, bien,
exactamente, ¿no? Es muy posible, muy posible que Fray Cristóbal, una de dos, o por su devoción a la Virgen, que es tan conocida y notoria, como se sabe por otras de sus obras, llegara a aceptar esta creencia en la Inmaculada Concepción de la Virgen, o también que el arzobispo de Santa Fe fuera muy consciente de que él, que había jurado obediencia al rey en el Real Patronato, no pudiera hablar muy duro de tesis que él sabía eran contrarias a lo que los reyes españoles defendían. Concretamente, los reyes a los que él sirvió, Felipe III, Felipe IV, fueron de los más acérrimos defensores de la Inmaculada Concepción y de los que más intervinieron ante el Papa para que esto se fuera imponiendo. En tercer lugar, Fray Cristóbal, como arzobispo, sabía de las polémicas que había habido en Santa Fe por ese mismo tema entre distintas comunidades religiosas. A él ahora le correspondía hacer como una vida armónica, en paz, entre todos sus frailes, y no podía declararse partidario de una o de otra tesis.
Bien, en la medida de lo posible, ¿cómo se resumiría ese problema teológico de la Inmaculada?
El problema tiene, diría yo, como varias caras, ¿no? Hay uno que es un problema grave de la teología católica y que incluso pues se puso de manifiesto cuando se dio la ruptura con Lutero. Lutero decía, yo creo en lo que dice la Sagrada Escritura. Y resulta que la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica, además de lo que dice la Escritura, ha ido admitiendo una serie de cosas a lo largo de los siglos. Por ejemplo, si la Biblia no menciona ni siquiera el nacimiento de María, ¿cómo vamos a hablar de que fue inmaculada? Ese es un punto gravísimo, muy delicado, que en teología se llama el problema de la evolución del dogma. Eso está ahí de fondo. Después, a lo largo de la historia, la Iglesia de Oriente, ustedes saben que hubo una época en que la Iglesia tuvo prácticamente dos núcleos vitales, que eran Bizancio, hoy Estambul, Turquía, y en el occidente, Roma. La Iglesia de Oriente era más espiritual, más mística, y admitió muy rápidamente esta doctrina de una pureza especialísima de María desde el primer momento. En cambio, en Occidente, un poco más racionales y muy influenciados por grandes doctores que no se pronunciaron muy claramente, por ejemplo, San Agustín, entonces vaciló más en este tema. Y se dio en Occidente una polémica que duró hasta fines de 1800 o mediados de 1800, cuando el Papa declara como dogma para todos los católicos que María fue inmaculada desde el primer momento de su ser. Esa es brevemente pues una historia de lo que fue esa polémica. Se vivió muy especialmente en España, donde desde los reyes católicos, incluso hasta con bastante anterioridad, por ejemplo, se sabe que alguno de los reyes visigodos se alabó por ser defensor de la Inmaculada, cuando era una cosa que nadie se imaginaba, ni pensaba, ni planteaba. Entonces en España se vivió de una manera muy intensa. Se sabe que Fray Cristóbal participó en sus sermones oponiéndose a la Inmaculada Concepción en ese momento. Y sabemos que esa polémica también llegó a la Nueva Granada.
Bueno, entonces eso es lo que tiene que ver con el asunto principal del libro, que tiene una curiosidad adicional y es que permite rastrear la historia de un cuadro. Y pues eso sí, como que es fue una total novedad, ¿no? Haberse encontrado esa referencia en esta obra. Entonces, ¿cómo, para cerrar, cómo es ese cuento?
Efectivamente, el doctor Felipe de Vergara comienza diciendo que él vio en el colegio y había conocido, porque él fue también estudiante y fue colegial y fue catedrático, que él había conocido en el aula de filosofía un cuadro muy parecido, dice él, a uno que se venera o que se conserva en la iglesia de Santa Clara de Bogotá. Cuando a él lo hicieron rector, nos lo cuenta él mismo, dice, yo quise ir a ver ese cuadro y al ver que eran muy iguales los dos, quise poner el del colegio en una posición de mayor dignidad. Lo mandó llevar a la capilla, lo puso delante de la tumba del fundador Torres. Le mandó a hacer incluso algunos repintes y algunas añadiduras y dice que me puse a estudiar el significado, el origen de ese cuadro. Y cuenta la historia, en una bibliografía europea encontró un libro de un jesuita español donde narra esa aparición. Y esos cuadros, es muy curioso que dos cuadros prácticamente iguales surjan en una ciudad tan pequeña como Santa Fe y se veneren en sitios o se conserven en sitios muy cercanos. Eso quiere decir que algo de ese tema estaba en el ambiente y preocupaba. Esos cuadros representan a un obispo que está de rodillas delante de una mesa. Esa mesa tiene unos símbolos episcopales, tiene un báculo, tiene una mitra y un libro abierto en donde se señala la parte tercera de la Suma Teológica de Santo Tomás. Esa parte tercera es donde se contienen los argumentos más graves de Santo Tomás contra la Inmaculada Concepción, donde él veía mayor dificultad para admitir esa creencia. El obispo mira hacia el cielo y hay una aparición de Santo Tomás de Aquino, y como un testigo de esta visión, también en la parte superior del cuadro aparece una imagen de la Virgen, con algunos elementos de la iconografía que la Escuela de Sevilla, la Escuela de Pintores Sevillana, señalaba para la Inmaculada Concepción. El problema, que es ilustrativo, es que ese cuadro, ese mismo cuadro, lo han leído y esa misma escena que narra el libro europeo ha sido interpretada de diversas maneras. Unos dicen, Santo Tomás de Aquino se apareció a la Virgen y a este obispo para decirle que tranquilo, que siguiera creyendo en la Inmaculada, que la Virgen había sido efectivamente bendecida con ese don, que celebrara la fiesta. Otros lo interpretan en otro sentido, en donde el santo prácticamente se excusa de lo que él enseñó y escribió. Entonces, ambos cuadros son una muestra muy indicativa de esa polémica y de cómo vivía la gente si Santo Tomás de Aquino había defendido o no había defendido la concepción de la Virgen. También, como un detalle pues accidental, se pudo corregir y se pudo encontrar cuál es el nombre o cuál debe ser el nombre verdadero del cuadro que se rotuló mal durante muchísimo tiempo, atribuyendo esa visión a un obispo San Faustino, que no existió. Y más bien se encuentra el nombre de un obispo de Padua, realmente existente, devoto de la Virgen, defensor de la Inmaculada, que se llamaba Fantino Dandolo.
Entonces, esas son todas las curiosidades o los detalles que hacen valiosa esta aparición de esta rareza del archivo histórico. Entonces, agradecemos a su editor, ¿no? En este caso, el editor Jaime Restrepo, por su tiempo y sus conceptos ilustrativos y la paciencia, además. Agradecemos asimismo a nuestros ciberoyentes esta cita semanal de Radiofonium. Asimismo a Nelson Duarte por el sonomontaje y a Sebastián Ríos la dirección. Y hasta el próximo jueves, cuando volveremos con más de Radiofonium.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. U Rosario Radio presentó Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radiofonium. Hasta pronto.